32 minutos, ya pasaron de las 5 de la tarde. Vamos abrazando las distintas noticias que están en desarrollo en nuestro país. Una tiene que ver, como ya le dedicamos prácticamente los últimos 15 minutos, al coronavirus, la adaptación del país a esta nueva situación de pandemia que abraza a todo el mundo, pero también hay otros temas. Y otro de los temas que nos parece importante tiene que ver con lo que va a suceder mañana en el Senado Nacional, una sesión especial para tratar las jubilaciones de privilegio que tiene el Poder Judicial. Hubo algunos magistrados que, adelantándose a esta sanción y previendo que los iba a afectar en su jubilación, se pidieron la jubilación. Yo creo que hay algo así como una treintena de magistrados que ya pidieron la jubilación. Pero quiero ahondar en el tema pidiendo la opinión de un ex juez, me refiero a Luis Arias, a quien tenemos en línea. Arias, es un gusto saludarlo. Claudio Leveroni le está hablando desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tiene opinión formada sobre el tema, imagino?
Sí, yo creo en primer lugar que la medida está muy bien, por una cuestión no ni siquiera presupuestaria, porque no tiene demasiada incidencia presupuestaria, sino más bien por una cuestión de justicia distributiva. Uh-huh. En un país donde se padece hambre, es escandaloso que haya sueldos tan altos, ¿no? Como por ejemplo de 700.000 pesos. Uh-huh. Los jueces deben ganar bien, los fiscales también. Esto es un criterio que rige en todo nuestro derecho occidental, en todo nuestro sistema occidental. Pero la Argentina está pasando por situaciones delicadas y entonces hay que generar criterios de justicia, de equidad para todos los sectores, ¿no? Uh-huh. Con relación a los jueces que se jubilan actualmente, yo creo que sus derechos están a resguardo, porque si cumplen los requisitos de edad y de aportes durante la vigencia de una ley, ya tienen un derecho adquirido.
Claro.
No, por más que cambie la legislación, tienen un derecho a jubilarse bajo esa, claro, esas pautas, ¿no? Claro. Así que yo no sé, más allá de cuándo ejerzan ese derecho. Creo que si hay jueces que se jubilan, tiene más que ver con un cambio de época que con una remuneración.
Exacto.
Y en todo caso, si hay jueces que se jubilan y ponen en riesgo el sistema, porque se hablaba que iba a haber unas jubilaciones masivas, cosa que hasta ahora no sucedió, uh-huh, es por la propia decisión de los jueces, que privilegian sus intereses antes que el Servicio de Justicia.
Es decir, que los jueces, que los ex magistrados que están cobrando 300, 400, 500, 600 y hasta 700 mil pesos por mes de jubilación, van a seguir cobrándola, no es que van a cobrar menos, y sí, porque tienen derechos adquiridos. Esto tiene que ver con a futuro. Las leyes legislan hacia adelante, no hacia atrás.
Así es.
Por lo tanto, me llama la atención que haya habido tanta queja unificada, digamos, como que mayoritariamente se haya salido con distintas organizaciones de magistrados planteando que están en contra de esto, no hayan tenido una lectura como la que usted está haciendo, que me parece mucho más racional, adecuada a los tiempos que corren. Así como las mujeres van ganando derechos porque reclaman y se movilizan para eso, bueno, los distintos sectores de la sociedad también se van movilizando para que vayamos a tener una sociedad más equilibrada, más justa.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Yo creo que hubo sectores de la oposición que utilizaron estos argumentos de vaciamiento del Poder Judicial, de jubilaciones masivas, en función de sus propias, de sus propios acuerdos e intereses,
claro,
para defender, claro, y representar a un sector de la justicia que va a ser el que en definitiva lo juzgará, porque en este momento los funcionarios macristas tienen muchísimas denuncias en el Poder Judicial, ¿no? y tal vez su deseo sea congraciarse con el sector de la justicia para obtener su digamos su gracia y digamos poder coordinar decisiones, porque a veces suelen suceder estas cosas.
Arias, Gerardo Mazzocchi lo saluda.
No nos olvidemos, perdón, sí, que los jueces, hay jueces que han tomado abiertamente posiciones en contra del gobierno, ¿no? Recordemos la marcha, por ejemplo, por el gasonismo.
Tal cual.
La marcha de los paraguas.
Sí. Le quería consultar precisamente en la línea de lo que usted venía hablando, porque desde la oposición se decía que iban a ser 200 jueces los que iban a presentar la renuncia. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de los legisladores del PRO que estaban diciendo esto, terminan confesando que en realidad en el Consejo de la Magistratura habían visto que 200 estaban en condición de jubilarse y que si todos tomaban esa decisión, bueno. Un poco en esta línea y también con información, porque ayer se conoció en el boletín oficial la renuncia de 6 nuevos jueces. Hasta el momento son 23 los que han renunciado, nada más. Con lo cual, esto de los 200 con que alertaba la oposición está muy alejado, ¿no?
Sí, por eso efectivamente creo que fue una excusa.
Claro.
Que la motivación política era otra. Defender y asociarse a mostrar verdaderamente, poner en evidencia el acuerdo que existe entre muchos jueces y el macrismo, ¿no?
De hecho hubo quienes
protegieron a los suyos.
Sí, de hecho hubo quienes presentaron la renuncia y después la retiraron.
Sí, claro. Sí,
algunos.
También pasaron esas cosas.
Ahora, ¿cree que esto va a servir un poco para ir cortando esta connivencia entre los gobiernos y la justicia?
El Poder Judicial.
Sí, el Poder Judicial, obviamente.
No, la justicia, porque la justicia es un valor.
Tiene razón.
No, en absoluto.
No.
Creo que el Poder Judicial tiene fallas sistémicas que tienen que ver con su falta de conexión con la sociedad. Y eso es el principal problema. Yo estoy de acuerdo con las reformas que se hacen, me parecen buenas, pero creo que la verdadera reforma es política, no es técnica, no va por la unificación de fueros, por la ampliación de jueces, no creo que vaya por ese lado. La verdadera reforma del Poder Judicial debe ser política. Y creo que en primer lugar tenemos que cambiar el perfil de jueces y fiscales. ¿Qué jueces y fiscales queremos? Debatámoslo. Porque hoy se basa exclusivamente en antecedentes fundamentalmente académicos. Y la idoneidad es un requisito necesario, una condición necesaria, pero no suficiente para ser un buen juez. Yo siempre cito a Agustín Gordillo, que es un gran jurista argentino, reconocido en todas partes del mundo, aunque estamos en otra andariveles ideológicos, pero él dice sensatamente, un juez debe tener buen corazón ante todo, y si sabe derecho, mejor.
Buenísimo. Muy
bueno. Entonces yo creo que si un juez o un postulante que se dedicó la vida a defender derechos humanos, derechos del medio ambiente, derechos colectivos, derechos sociales, o trabajó en un club de barrio. ¿Y qué puntaje le damos a eso? Ninguno. Le damos al que tiene un posgrado o una maestría en Yale o en una universidad extranjera. Entonces, eso no, creo que es lo primero que hay que cambiar el perfil de los jueces. Pero también hay que generar audiencias públicas, como lo hizo Néstor Kirchner en el año 2003, cuando se formó la mejor corte que hubo,
sin duda,
creo que en la historia argentina, ¿no? La mejor, una de las mejores, al menos, en ese momento. Que hubo con una audiencia pública. Yo recuerdo a Argibay, la doctora Argibay, defendiendo la posición del aborto en esas audiencias, ¿no? Estamos hablando año 2003, cuando todavía el tema era un poco tabú incluso.
Primera vez con mujeres, la corte.
Claro. Bueno, entonces yo creo que eso hay que volver a eso, hay que los jueces tienen que dar, y los fiscales también, la cara frente a la sociedad. Nosotros tenemos, yo pongo el ejemplo siempre del fiscal Fernández Garelo, fiscal general de Mar del Plata, que fue miembro de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Camps. Era el que señalaba a los compañeros para que los fusilen, para que los torturen, para que los tiren desde arriba de un avión. Y ese hombre hoy es fiscal general de Mar del Plata, jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial de Mar del Plata, que abarca toda la región.
Claro.
¿Cómo llegó hasta ahí? O sea, ¿cómo se mantiene hoy ahí? Porque CAP tiene un jury por medio, siempre lo vienen salvando. Bueno, este es el problema. Si hubiera habido una audiencia pública, muchos de estos postulantes no, ni siquiera se presentarían, sabiendo que los organismos de derechos humanos lo van a impugnar. Entonces, creo que la audiencia pública, la participación de la sociedad es muy importante. Y después, bueno, la creación de un observatorio integrado también por organizaciones sociales, un observatorio estatal, pero integrado por organizaciones sociales, asociaciones vinculadas a la justicia, ONGs, en fin, ciudadanos relevantes. Bueno, creo que eso, un observatorio que esté controlando al Poder Judicial, los plazos, el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, derechos humanos, género, en fin, todo eso, creo que alguien tiene que estar mirándolo, no con la intención de interferir en la independencia de los jueces o los fiscales, sino de mostrar permanentemente a la sociedad qué es lo que están haciendo. Imagínense un observatorio en el caso del juez Otranto, de que ya nadie se acuerda, en el caso de Santiago Maldonado, o de la jueza que falló ahora en el caso de Lara San Juan, o en el caso de Bonadío. Bueno, un observatorio tiene que estar mirando todas estas cosas. Me parece que es una forma de participación social efectiva. Buscar formas de control y de participación más directa que no sean las de la década del 90, con órganos de control, entes reguladores, defensoría del pueblo, que terminan siendo cooptados por los grandes poderes. Porque el gran problema del Poder Judicial es que los jueces no sienten la necesidad de legitimarse frente a la sociedad, porque la sociedad no cuenta. Es decir, los que lo sostienen en el poder son los grandes medios de comunicación, el poder económico y el poder político, que muchas veces coinciden, ¿no? Cuando se juntan los tres es un problema.
Esos son también privilegios, ¿no? Pensaba recién, mientras lo escuchaba con mucha atención, eso es un conjunto de privilegios que están impidiendo que el Poder Judicial realmente sea un brazo de la justicia, porque para contener esos privilegios han tenido que entregar, que dar prebendas, y es no empezar a aceptar los cambios que cada época le va imponiendo a partir de un sentido de mejor distribución, de mayor sentido de la justicia.
No, yo creo que es un problema de equilibrios de poderes, uh-huh. Es decir, de relaciones de fuerza. Uh-huh. Es decir, un juez que se dedica hoy, mire, me ha pasado a mí, a defender los derechos de la gente, de la sociedad, y para eso se tiene que enfrentar con el poder político y económico, lo más probable es que lo destituya. Entonces, claro. Mire, cuando nosotros fallábamos, éramos en el año 2016 cerca de 50 jueces fallando contra el tarifazo de Mauricio Macri y de Vidal, y la situación en el 2019, antes de que se vaya Macri, no había un solo juez en la República Argentina que suspendiera o anulara un tarifazo, y eso que la situación tarifaria era peor para la gente. ¿Y por qué? ¿No había demanda? Sí, había demanda. Pero, ¿qué pasa? Un juez, para defender el derecho de la gente, tenía que enfrentarse con Nicolás Caputo, Marcelo Mildlin, Rogelio Pagano, todos esos sectores económicos que estaban aliados al poder político. Dejarle una demanda a un juez era dejarle una bomba con la mecha encendida. Claro. Entonces, creo que ¿quién defiende a un juez que se pone al lado de la sociedad? Uh-huh. Si la sociedad no cuenta. Entonces, los jueces, frente a quienes se legitiman, se legitiman a los poderes que los sostienen. Los grandes medios de comunicación, fundamentalmente los del Grupo Clarín, La Nación, y que inciden permanentemente en la función jurisdiccional, ellos sí violan la independencia judicial, el poder económico y el poder político. Si hay un poder político que respeta a los jueces, como en este caso Alberto Fernández, que se ha comprometido a no interferir, yo no voy a interferir, dijo, pero hoy, el día de mañana, podemos tener otro gobierno, como el anterior, que incide permanentemente, se pone a perseguir jueces y fiscales. Entonces, para la forma de terminar con todos los acuerdos corporativos de poder, incluso en la designación de los jueces, donde se juntan cuatro o cinco y dicen, bueno, vos pones a mi hermano acá, yo pongo a mi prima allá, pero bueno, también entonces mi sobrino va a tal lado. Esto es lo que hace, de espaldas a la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer es democratizar el poder judicial, democratizar la fuerza de seguridad, democratizar el poder económico. El gran desafío es democratizar.
Luis Arias, lo quiero agradecer mucho porque estamos muy atentos a lo que nos estaba diciendo con mucha convicción y con mucha precisión también respecto a conceptos que debería manejar la justicia o el Poder Judicial en realidad de aquí en adelante. Un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos de su tiempo.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, un placer.
Luis Arias es juez a propósito del debate que se va a dar mañana en la sesión especial en el Senado de la Nación, tratando de, bloquear a futuro las jubilaciones de privilegios del Poder Judicial.
Y recordemos que él lo dijo, ¿no? Fue el primer juez que falló en contra de los tarifazos. A partir de ahí le empezaron a hacer la vida imposible. Y él vio quizás en una carrera política tratar de llevar adelante ese corazón que él mismo decía, pero a través de la política, porque veía que desde la justicia no podía llevarlo adelante.